Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge Fernández Díaz, bienvenido.
Bien hallado, muchas gracias.
Usted sabe marcar el norte, porque pues sí. Sé que es asiduo a estos programas y yo tenía muchas ganas de que viniera y gracias a Dios ya está aquí, Marcando el Norte. Bueno, ustedes le conocen, pero es obligación presentarle. Quizá no sepan ustedes que don Jorge Fernández Díaz es ingeniero industrial. Y eso se nota. Vamos, eso se va a notar porque van a ver ustedes cómo maneja números, fechas. Bueno, pues como un ingeniero industrial. También él es, no sé si me equivoco, inspector de trabajo.
Inspector. Y seguridad social.
Sí, y seguridad social, Bueno, y lo que ya saben ustedes es que don Jorge Fernández Díaz tiene una larga trayectoria política. En la actualidad es diputado por Barcelona y él ha sido ministro del Interior durante 5 años. Pero no está aquí por ninguna de estas cuestiones, sino porque es autor del prólogo de este libro, Los pastorcitos de Fátima, que es un libro escrito por un sacerdote portugués. Este libro está editado por la editorial San Román, ya les daremos más datos. Y hay una cosa, don Jorge, que es por lo que está aquí, que es la conexión que Fátima tiene con el desarrollo histórico de, iba a decir de Europa, del mundo, en el siglo XX, porque a mí siempre me llamó la atención que en Fátima haya, a la derecha del santuario, un módulo del muro de Berlín. ¿Eso qué es? ¿Qué significa?
Bueno, a la derecha de la explanada, mirando de frente al santuario.
Eso es, eso es.
Bueno, es por la conexión evidente que hay entre el mensaje profético de Fátima y todo lo vinculado a lo que la Virgen en 1917, cuando se aparece a los pastoriños, alude a Rusia. Y lo que en aquel año 1917, que triunfa la revolución bolchevique, pues ese comunismo ateo que se implantará en el territorio de lo que era el imperio de los zares. Y ese imperio soviético, pues como sabemos, está muy vinculado pues con el muro de Berlín, con el telón de acero, y un pedazo del muro de Berlín pues fue donado por un emigrante portugués al santuario, precisamente pues en agradecimiento y en recuerdo de la caída del muro de Berlín sin disparar un solo tiro, ya, entre el Pacto de Varsovia y la OTAN.
A mí me llamó la atención este día cuando leí la velocidad a la que se construyó el muro de Berlín, y claro, cuando vi el módulo digo, pero si tenían las piezas estos pájaros.
Bueno, el muro se fue mejorando, perfeccionando en cuanto a elemento para impedir la salida de ciudadanos de Berlín Este al Berlín Occidental a lo largo del tiempo, pero su erección fue el domingo 13 de agosto de 1961. Lo tenía muy preparado, muy estudiado, pues el régimen de la antigua República Democrática Alemana, la Alemania comunista. Y lo levantaron en una jornada, porque el factor sorpresa era fundamental para impedir huidas. Lógicamente, muchísimos ciudadanos alemanes que vivían en la Alemania Oriental, la Alemania comunista, de haber sabido que se iba a construir el muro, hubieran huido antes, ¿no? Pero, claro, eso fue una operación sorpresa, ese día que he comentado, el 13 de agosto de 1961, y a lo largo de los años que estuvo en pie el muro, pues fue perfeccionándose con nuevas tecnologías que hicieran más difícil la huida, ¿no?
Luego, el muro, explanada de Fátima, que eso quiere decir que hay relación entre el cielo y la historia de los hombres.
Evidentemente, por supuesto. Bueno, para un creyente, pues es obvio que Jesucristo se le conoce también como el Señor de la historia. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. es el señor de la historia, es el señor del tiempo, es por tanto el señor de la cronología, y por supuesto que para un creyente, pues Dios, el Dios de los cristianos, no es el gran arquitecto del universo que edifica el universo. Vamos, un arquitecto pues proyecta un edificio, pues supervisa la construcción, pero ya no se ocupa a lo largo de la vida del mantenimiento, ¿no?, de las tuberías, de los diferentes suministros industriales, o un gran relojero que pone en marcha el mundo y luego se desentiende de él. No, nuestro Dios es un Dios providente, es creador.
Providente.
Providente quiere decir que...
Usted explique.
Bueno, la providencia. La providencia es, para decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Yo no soy teólogo ni aspiro a serlo, como es obvio, ¿no? La providencia es el gobierno del mundo por parte de Dios, ¿sí? Respetando nuestra libertad.
¿Gobierno?
Sí, el gobierno, es decir, Dios ha creado todo lo creado, ha sido creado por Dios.
¿Ha dicho usted libertad?
Lo visible, lo invisible, los cielos, la tierra.
¿Cómo se concilia eso de gobierno del mundo y libertad de los hombres?
Bueno, este es un debate que normalmente a las personas que ponen en cuestión la providencia divina, o sea, el gobierno del universo creado por parte de Dios, más les cuesta entender o más cuestionan, porque dicen, bueno, una de dos, o Dios gobierna las cosas creadas, entre ellas el hombre, que es la criatura hecha a su imagen y a su semejanza, por tanto, la más excelsa. Si hace eso, si nos gobierna él, si tiene un designio, ya desde que nos piensa y nos crea, pues a través de, lógicamente, nuestros padres, etcétera, en unas circunstancias concretas de espacio y de tiempo, pues y respeta nuestra libertad, porque no somos robots, ni somos muñequitos, ni marionetas en sus manos, sino que, como Dios es amor, estamos llamados a participar eternamente de su amor, pues el amor, si es forzado, pues evidentemente no es amor. El amor tiene que ser libre por la naturaleza. Entonces, Dios respeta el libre albedrío, la libertad humana. Entonces dicen, una de dos, o respeta nuestra libertad o sus designios de providencia sobre nosotros no se pueden cumplir. Las dos cosas son incompatibles. O es providente, es decir, que sus designios sobre nosotros se cumplen. Ahí dicen, bueno, la predeterminación malentendida, las predestinadas. Oiga, pues mire usted, tú has sido creado de esta manera y tu vida va a tener este desarrollo, este destino, ¿no? O ahí no hay libertad humana. Dicen, conciliar libertad humana con el designio de providencia es lo más les cuesta. Yo no voy a entrar, evidentemente, en cuestiones que no me incumben ni que tampoco... En fin, pretendo sentar ningún tipo de cátedra, ¿no? Me refiero a la teología, ¿no? Pero se puede entender, en mi modesta opinión, muy fácilmente, ¿no? Es decir, Dios trasciende el espacio y el tiempo. Dios es eterno. Por tanto, Dios está en un eterno presente.
Ah.
Por tanto, Él sabe el uso que vamos a hacer de nuestra libertad. Como Él sabe el uso que vamos a hacer de nuestra libertad, es decir, que somos libres, en tanto que es Dios creador, pues puede hacer, lógicamente, pues crear las criaturas, que se desarrollen los acontecimientos, que por el juego de las causas segundas, que se llama en la filosofía, ¿no?, pues al final se producen de tal manera que, respetando la libertad del hombre, pues se cumple también su designio
pues
de providencia.
Mire, ¿qué quiere que le diga? Con lo del eterno presente y las causas segundas me voy centrando, pero yo soy...
Es que el lenguaje humano está hecho para describir realidades materiales, de tejas abajo.
Claro.
Y hablar de la eternidad, pues hablar sin las dimensiones de espacio y de tiempo, nuestro lenguaje no está previsto para eso. Y entonces hay que trabajar usando palabras por analogía, metáforas, símbolos. Entonces lo de eterno presente...
Pero aclara, ¿eh? Aclara.
Sí, no, pero hay una imagen muy sencilla que se suele utilizar para explicar lo que significa un eterno presente, ¿no? Se habla de que en el andén de una estación pues hay un observador. Viene el tren ahí a la izquierda, a lo lejos, lo ve pasar de frente y para ese observador pues lo ve de lejos, espacio y tiempo.
Sí.
A medida que se va acercando el tren, el espacio y el tiempo se van acercando a su presente despacio y se va. las coordenadas de espacio y de tiempo, las magnitudes de espacio y de tiempo para el observador son distintas cuando el tren estaba a un kilómetro y veía la cabecera, la locomotora del tren, a cuando ve el furgón de cola ya que se ha alejado. Un observador que esté muy alto, muy alto, muy alto, en el fondo prácticamente ha visto el tren sin moverse, en un momento. Es una imagen que nos aproxima a esa realidad de trascender el espacio y el tiempo, que para nosotros, criaturas humanas, y por tanto que vivimos en el espacio y en el tiempo, pues nos ayuda a acercarnos a ellas.
Pues ahora sí, hace usted el favor, para que yo lo acabe de entender bien, porque no es que no lo haya entendido, quiero entenderlo bien, póngame un ejemplo histórico de cómo se concilia esto de la providencia, la libertad, algún acontecimiento histórico. Vamos a hablar de Fátima, póngame otro que no sea Fátima, se lo voy a poner un poquito difícil.
Bueno, es un poquito difícil porque usted es catedrático de historia contemporánea, ¿eh?
No, perdón. Yo soy una estrella rutilante de las ondas. O sea, estoy aquí, soy el presentador enmarcando el norte.
Su molestia le engrandece. Pero bueno, dicho esto, la Revolución Francesa.
Ah.
Es decir, en los 2000 años de historia de la era cristiana, 2017 para ser más exactos ahora, ¿no?
Sí.
Pues, muy resumidamente, yo creo que me corrige usted, puede establecer tres momentos que son como tres grandes cambios de rasante en la historia. Tres puntos de inflexión en la historia.
Uno.
Caída del Imperio Romano.
Sí, de acuerdo.
Revolución Francesa.
Dos, sí.
Revolución Bolchevique.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, la revolución, la caída del Imperio Romano, siglo V, después de Cristo, ¿no? Los cristianos, como sabemos, han estado
en los leones.
En los leones. Con Constantino, el emperador Constantino el Grande, el Edicto de Milán, año 313, se produce la libertad religiosa. De tal manera que los cristianos ya no se ven obligados, para ser coherentes y consecuentes con su fe y no apostatar, pues a ir a parar al circo. El cambio es trascendental.
Importantísimo.
Después, se produce no solo la libertad religiosa en el imperio, sino que se produce que el cristianismo pasa a ser religión oficial del imperio.
Supuesto, sí.
Bueno, y después cae el Imperio Romano. No es difícil entender cómo en la lógica de aquellos ciudadanos romanos consideraron que eso era una venganza de los dioses. Las divinidades, hasta el dios Marte, el Júpiter, todos tenían dioses para todo, ¿verdad? Los abandonan y un imperio que eran 11 siglos, que más de 1000 años, hoy 1000 años es
dominando
el mundo conocido, y sin que hubiera ni internet, ni televisión, ni redes sociales, tanto que el tiempo, pues era una cosa que fluía como muy lentamente, ¿no? Más de 1000 años nos podemos imaginar, por lo tanto, para ellos era algo así como lo que nosotros entendemos la eternidad. Abandonan a los dioses, pasan a adorar al dios cristiano y cae el Imperio Romano. Entonces dicen, esto es una venganza de los dioses. Y por tanto se crea una situación y ahí emerge la figura gigantesca de San Agustín, que de hecho funda con su libro de Civitate Dei la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, construida de espaldas a Dios, la ciudad de Dios. En fin, he visto algunos programas por internet, ¿no?, de este Marcando el Norte, en las que se alude a las dos ciudades, por tanto me remito a esos programas que lo explican muy bien. Pero ahí sienta las bases de lo que es conocida como la teología de la historia, es decir, la intervención de Dios en la historia de la humanidad y más concretamente, del universo, ¿no?, pero más concretamente la historia de la humanidad, de los hombres, ¿no? Damos un salto desde el siglo V al siglo XVII. Francia, parelemonial, en la Borgoña francesa. Más o menos está al sureste, ¿no?, al sureste de París.
Sí.
Santa Margarita María de Alacoque.
Ajá.
Las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que tienen lugar a finales del siglo XVII. Vamos a entrar, falta un siglo para la Revolución Francesa. El siglo XVII es el siglo de Descartes, el racionalismo entra en escena, de una sociedad teocéntrica tras la Edad Media, en fin, entra un poco en crisis con el Renacimiento, sí, después de la Alta Edad Media, y ya en el siglo XVII, con Descartes y la entrada del racionalismo, que básicamente, como sabemos, insisto que me corrige, es que de una sociedad teocéntrica, es decir, teos, Dios, ¿no?, donde el centro y el punto de referencia de todo es Dios, a una sociedad antropocéntrica, en la que el hombre pasa a ser el centro de Dios. Es el cogito ergo sum de Descartes, pienso, luego existo, es decir, lo que no cabe en mi pensamiento no existe.
No existe, correcto.
Y claro, todo lo sobrenatural pues no cabe en el pensamiento humano.
Así es.
Si no es iluminada por la fe, claro. Entonces, pero como el racionalismo, pues tiene como Dios a la razón, como veremos después la Revolución Francesa, que Notre Dame de París queda entronizada en el altar de la Catedral de París. Notre Dame de París queda entronizada la diosa razón. Bueno, pues claro, lo sobrenatural entra en crisis absolutamente. Esas ideas después se van desarrollando en el siglo ya XVIII con la enciclopedia, la ilustración, etcétera, y que serán los fundamentos doctrinales que impulsarán la Revolución Francesa. Pero yo estoy hablando de la Revolución Francesa, que como sabemos se desencadena a partir de 1789. Un siglo antes, el Sagrado Corazón de Jesús, un siglo antes, 1689, claro, se aparece a lo largo de varios años, pero en particular hay una fecha que a mí me ha llamado la atención. En 1689, concretamente, la hoy Santa Margarita María Lacó, que era una salesa visitandina de la Orden de la Visitación de la Virgen, recibe pues lo que es conocido como, y están reconocidas por la Iglesia a todos los efectos, las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Usted me ha hablado de la vinculación entre la historia,
el cielo y la tierra.
Exactamente, el norte y el sur.
Ahí está bueno, bien.
Decía, Dios está en un eterno presente, por tanto es el Señor de la historia, pues, por tanto sabe lo que va a venir. Y entiende, dicho un catedrático, que se va a poner más difícil para los alumnos, para los hombres, aprobar la asignatura, salvarse. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que sabe que al paso de esa sociedad teocéntrica, con Dios como centro de todo, a una sociedad en la que ahora la medida de todo y el centro de todo, en lugar de Dios, lo va a ocupar el hombre, que eso va a traer más dificultades a los hombres de esa época. Uh-huh. Y que necesitan una especial ayuda. Y viene del cielo a prestarla, porque Dios quiere que nos salvemos. Y viene el cielo a prestar. Y son esas revelaciones y esas promesas del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María Lacoque. Hay una que a mí me llama mucho la atención. Es conocida, en la historia está reconocida.
Me temo que sé que ya sea lo que... A ver.
El 17 de junio de 1689, está documentado, Santa Margarita María Lacoque traslada que ha recibido la petición del Sagrado Corazón de Jesús de que el rey de Francia, era en aquella época el rey Sol, Luis XIV, consagre su persona y su familia al Sagrado Corazón de Jesús, prometiendo bendecirle en sus empresas. Estamos en la época de la monarquía absoluta. Por tanto, consagrado el rey, queda consagrada la nación, porque la soberanía nacional residía en el rey, que era monarca, claro, absoluto. Bien, no se produjo esa consagración. Es curioso observar cómo un siglo después, día por día, el 17 de junio de 1789, cae en Francia la monarquía absoluta. Un siglo después, reina en Francia Luis XVI, casado con María Antonieta
de Austria,
de la familia de los Habsburgo. Las causas segundas han entrado en funcionamiento y se ha producido en Francia desde el verano del año anterior, 1786, hasta ese momento, poco antes de comenzar el verano del año siguiente, 1789, una sequía impresionante en Francia, que da lugar a un problema en las cosechas,
sí, claro, está claro,
y una hambruna muy grande.
Nadie,
La harina, materia prima del pan, que es el alimento, era el alimento base de, sí, sí, de los franceses, pues escasea. Sequía, hambruna, malestar social, conflictividad social. Y el rey Luis XVI, por primera vez en 175 años, convoca los Estados Generales. Estados Generales, como sabemos, son...
Las Cortes Antiguas.
Las Cortes Antiguas. El primer Estado era la Iglesia, el segundo era la aristocracia, la nobleza, y el tercero era el Estado del pueblo, y los burgueses, la burguesía y el pueblo. Bueno, pues ese día, y los convoca porque la conflictividad social, el malestar era de tal nivel que, insisto, después de 175 años de no ser convocados los Estados Generales, como habían hecho las Cortes de la época, estamentales, no de una Cámara ni de dos, sino de tres... pues son convocadas. Y ese día, repito, 17 de junio de 1789, el tercer Estado se declara constituido en Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Francesa, y titular de la soberanía nacional. Por tanto, ese día la monarquía absoluta cae, porque ya el monarca no es el titular de la soberanía nacional, sino que es el tercer Estado. Los ciudadanos, ahí reunidos en el Jeu de Pomme, el juego de la pelota de París, se declaran constituidos en Asamblea Nacional. Pocos días después se desencadenará el 14 de julio la toma de la Bastilla y ya viene, en fin, la Revolución Francesa se desarrolla. Bueno, me parece que va a haber ocasión de algún otro programa
está claro,
para...
No, con esto queda claro lo que decíamos, decía usted, del el cielo...
El cielo y la tierra, el norte y el sur.
No, así es el infierno, la tierra.
Si es el norte, el sur es este.
Sí, pero así, ¿no? Para abajo no.
Bueno, pues el suelo, que también es la tierra, ¿no?
Pero bueno.
El norte y el sur, ahí, y la tierra.
Ahí está. Ha estado usted muy bien, pero no.
Bueno, es que he dicho tres momentos.
Pero
la caída del Imperio Romano, la Revolución Francesa, no.
Pero esto solo ha sido la introducción para hablar.
Y el tercero será la Revolución Bolchevique de 1917, Rusia.
Pero se nos acaba el tiempo.
Fátima, bueno.
Hoy, porque bueno,
otro día...
usted ya sabe que esto viene por series, que esto no se acaba en un programa.
Bueno, una cosa me atrevo a decir, perdón, si me permite, ¿no?
Sí.
La historia del siglo XX, no la historia de la Iglesia, no, la historia, y usted es catedrático, no se entiende ni se explica sin Fátima.
Pues no se lo pierdan ustedes, ¿eh? No se lo pierdan ustedes, porque si no se explica sin Fátima y vamos a hablar de Fátima...
¿Estoy equivocado o no?
Hombre, por eso le he traído yo aquí, para hablar de esto y para hablar, de esta teología de la historia.
No, bueno, yo teología ya me parece, parte muy presuntuosa.
Sí, no. pero estas relaciones que han quedado muy claras con el ejemplo de la caída del Imperio Romano, de la Revolución Francesa, pero claro, ahora lo que nos interesa es el mundo en que vivimos y por eso los próximos programas se presentan muy, pero que muy interesantes. Así es que no me queda tiempo, nada más que para darle las gracias por venir. Yo sé las obligaciones que tiene y tenerle a usted aquí es un lujazo, en favor de nuestros espectadores. Así que muchas gracias, don Jorge, con el compromiso de que seguimos. En el próximo programa hablaremos de Fátima. Y decirles a todos ustedes, queridos amigos, que estamos muy agradecidos porque nos sigan y que a cambio les prometemos que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.